Estamos en el capítulo 5 de la carta que Pablo escribe a los Efesios, comenzando en el verso 1. Estamos en esta segunda parte que hemos titulado Tesoros Encontrados y obedece a esta forma en la que Pablo escribe cada una de sus cartas, haciendo énfasis no en lo que nosotros tenemos que hacer para conseguir las bendiciones de Dios, sino en lo que Dios ha hecho para conseguir nuestro corazón y darnos, juntamente con su gracia, todas las cosas. Qué difícil es hablarle de Jesucristo a alguien que no conoce del Señor, que nunca ha pisado una iglesia cristiana. ¿Ustedes les pasó? Resulta que cuando yo tenía 20 años, más o menos, finales del 83 ya, hagan cuentas, chicos, como ustedes se ven, me vi como me ven, ya quisieran, hagan cuentas, no le hace, hagan cuentas. Mi mamá, maestra de literatura, ahora sí que no por presumir, como parte de su formación, por supuesto que estudió la literatura judía, ¿no? La Biblia. Yo estaba estudiando y graduándome de la Escuela de Música en la Ciudad de México, ¿no? Y nunca había escuchado el Evangelio de Jesucristo, es algo interesantísimo, pero nunca, la verdad, era un ignorante. Yo no sé si eran otros tiempos, pero nunca había escuchado de un Dios que había creado los cielos y la tierra, que había enviado a su Hijo Jesucristo a buscar y rescatar lo que se había perdido. Nunca me imaginé lo que mis pecados merecían, la muerte, y siempre le eché yo la culpa a mi papá, hasta que faltó la leche. Mi papá, seguramente allá en San Luis, donde vive hace como 10 años, se compró toda la leche del mundo. No. El quebranto que uno vive día a día es debido a una crisis que el hombre tiene con su creador. Se ha roto la relación y Cristo ha venido a establecer nuevamente ese vínculo. Y hemos estudiado en Efesios, en el capítulo 1, verso 10, que Dios se ha propuesto en Cristo reunir y restablecer todas las cosas que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. Pero volviendo al punto principal, qué difícil es decirle este tipo de cosas a alguien que nunca ha escuchado el Evangelio. Y entonces resulta que, siendo yo un mocoso de aproximadamente como 9, 10, 11 años, yo tenía una perra Doberman que se llamaba Balsa, que yo quería mucho. Y bien obediente y bien noble, y era, cada que tenía hambre, ni me pedía, era tan linda que no me podía de comer esa línea, y todo el mundo le veía cara de hambre y le daba de comer a la pobre perra. Y era bien famosa en la colonia. Recuerdo que estaba yo en la época del rock and roll y esta onda, y unos vecinos justamente de enfrente de nuestra casa empezaban los como martes en la noche a cantar, y cantaban bien fuerte, canciones de Dios. Y deja tú lo fuerte, retegacho. Y yo, no, pero qué onda con Richie Blackmore acá, ¿no? En los 70s, y con Queen, y cómo que me vienen a poner estos, ¿qué son? ¿Qué es lo que son? ¿Qué? No, son Aleluya. ¿Qué es eso? Bueno, pues quién sabe qué hacen, pero pues son, dicen que son cristianos. Y yo, la verdad, repito, un ignorante increíble, al punto de que me puse a vandalizar junto con mis amigos esa casa. Y yo dije, no me van a ver, pero vieron a mi perra que salía detrás de mí. Y dije, nada. Y al día siguiente vi a mis vecinos ahí que me fueron a buscar. Y yo le dije, mi amigo, es que no estoy. Y desde afuera, ya te vimos, Héctor, Jesús te ama. Y yo, la verdad, yo era un ignorante. Yo solamente, ahí los veía bien raros y se comportaban bien raros. Y hoy en día, no, digo, después de un tiempo vine a Cristo, su gracia y su amor me alcanzó y empezó un proceso de transformación. ¡Ey! Que no ha acabado, que no ha acabado. Pero ya comenzó, y el que comenzó en mí la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Y entonces, queriéndole compartir a toda mi familia, porque lo primero que quieres hacer cuando recibes la gracia de Dios es platicarle de Cristo a tu familia, que qué difícil es, ¿verdad, Gavita hermosa? Digo, no lo digo por ti, lo digo por nuestras familiares. Mi abuelito, un hueso duro de roer, mi abuelito Salvador, un abogado muy prominente, apoderado legal de varias empresas de transporte. Cuando vivía en Jalapa era apoderado legal de la Sinfónica de Jalapa y toda una personalidad, un hombre que recitaba obras completas de poetas y de autores y todo. Cuando hablábamos de la Biblia, pues, ¿qué le iba a enseñar un mocoso de 20 años a un abuelito pues, lustrado y olvídate, ¿no? Y me decía, ¿eso en lo que estás? ¿Cómo se llama la religión? No, abuelito, es una religión, es una relación con Dios a través de Cristo. Sí, eso. Y otra vez, ¿no? A la semana. ¿Y cómo se llama eso en lo que estás? Y no, pues mira, no es eso. Es Jesús, o sea, el que creó los cielos, la tierra, el que vino, el que tomó forma. Sí, eso, ¿no? Y es que en la mente aún de la persona más lustrada, más educada, más refinada, el cristianismo es un conjunto de reglas y de normas que los seres humanos hacen para conseguir las bendiciones de Dios. Y eso es lo que yo pensaba. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para conseguir la bendición de Dios? Pero nada más alejado de la realidad y nada más alejado de la Biblia que eso. Porque eso no es lo que el sentido común nos enseña. Digo, ¿qué hicieron mis hijos para parecerse a mí, pobrecito? No hicieron nada, ya les tocó, ¿no? Oh, pobrecitos, ¿no? Y dicen que generalmente uno transmite los defectos, ¿verdad? Las cosas así de nuestra personalidad. Esas cosas no se transmiten tan fácilmente, pero los defectos físicos. ¿Y qué hacen los muchachos? Digo, pobrecitos. ¿Qué hacemos nosotros para heredar los rasgos? ¿Qué podemos hacer nosotros para ser cristianos? La Biblia no dice, un día vinieron ciertos judíos a preguntarle a Jesús, ¿qué podemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Jesús en Juan 6 les dice, esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Dios ha enviado. Jesús con toda claridad nos dice que la obra que al ser humano le toca es creer y confiar. Y es bien precioso porque el libro de Efesios tiene este ritmo. Cuando ves el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3, todos los verbos están asociados con la actividad de Dios y no la actividad de ningún creyente. Interesante que en el libro de Efesios están instrucciones muy claras, muy precisas acerca de la vida matrimonial, la vida laboral, la vida en familia, de muchas cosas así. Pero antes de llegar a esas cosas específicas, Pablo quiere que, y una de sus oraciones son esas, que nuestro entendimiento sea iluminado para conocer el profundo, ancho y alto amor de Dios que excede todo conocimiento. Y esto es el ritmo de Efesios. Primero está sentado en lugares celestiales en capítulo 1, 2 y 3. En el capítulo 4 y 5 estás caminando en luz, caminando en amor, caminando o respondiendo a la obra de Dios. Y finalmente en el capítulo 6, cuando se habla de la guerra espiritual, ya no estás ni sentado, ya no estás caminando, estás firme, defendiendo, cuidando, reteniendo lo que Cristo ha conseguido para ti y para mí. Entonces es un ritmo muy precioso que está en cada una de las cartas de Pablo y nos hacen meditar que el cristianismo no es lo que tú hagas. Eso es interesante. Padres, ministros, pastores, nunca hagamos énfasis en lo que los jóvenes o la gente necesita hacer por Dios, nunca. Ese no es el énfasis de la Biblia. Hagamos énfasis en lo que Dios en Cristo ha hecho. Y entonces vamos a estar siempre motivados por el amor. El cristianismo pues es una respuesta a lo que ha hecho Cristo por nosotros. Pero de verdad nuestra mente religiosa que no puede comprender la anchura, la altura, la profundidad del amor de Dios. Piensa que Dios es como nosotros, porque nosotros acostumbramos a ser a Dios a nuestra imagen y semejanza, mezquinos. Sí, te doy, pero si me das. Así es uno, ¿verdad? Te doy, pero si me das. Pero Dios no es así. Dios nos ama. Dios fue encontrado de todos que nunca le buscábamos. Jesús dice: ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, dice el capítulo 2, comenzando en el verso 1 hasta el verso 10. Y de nosotros, gente por naturaleza, hijos de ira, Dios hace una obra de arte por su misericordia. Ahora estamos en la sección de las cosas prácticas. Si bien el cristianismo no es lo que tú hagas, sino lo que Cristo ha hecho por ti, es que cuando tú recibes el amor de Dios, cuando tú comprendes el amor de Dios, cuando tú eres transformado por el amor de Dios, tiene un impacto poderoso en tu manera de vivir. Eso sí, dice alguien con palabras rimbombantes: la gracia que no me ha cambiado es la gracia que no me ha salvado. La gracia que no ha cambiado mi manera de vivir es la gracia que no ha salvado mi alma. Una gracia que salva tu alma necesariamente tiene que cambiar tu manera de vivir. Pero como una consecuencia, ¿no? Estamos en el capítulo 5, estamos en el verso 1. Y es fascinante, la verdad, este capítulo, porque ya está en la parte práctica, que no es el énfasis, es la consecuencia lógica. Que no es la iniciación, es la respuesta al amor de Dios. Como hijos amados, yo quiero hablarles en base a este texto de esto. Como hijos amados, como hijos llamados, en primer lugar, el Señor nos invita a imitarle. Y en segundo lugar, como hijos amados, el Señor nos invita a compartir su amor. Comenzamos en el verso 1, dice: sean pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Notan el verbo ser? Sean. Esto va alineado con lo que Jesús enseña cuando nos enseña en los evangelios. De la manera en la que Dios te ha perdonado, así perdona a los que te ofenden, ¿no? ¿Qué más haces si amas a los que te aman? Dice Jesús, ¿verdad? Todo mundo hace lo mismo. Pero si tú amas a los que te aborrecen y oras por los que te persiguen y te ultrajan y te calumnian, entonces serás. El verbo es ser, hijo del Dios Altísimo, que hace salir su sol sobre buenos, malos, llover sobre justos e injustos. Sean, el verbo acá es ser. Jesús dice: sean perfectos como su Padre que está en el cielo es perfecto. Ser cristiano no es lo que tú hagas. ¿Se acuerdan lo que dice Juan capítulo 1 versos 10 en adelante? Jesús viene a la suyo, los suyos no le reciben. Aquellos que le reciben, los que creen en su nombre, Dios les da el privilegio de ser llamados sus hijos. Ahora, los hijos de Dios no son caracterizados o engendrados por voluntad de carne. O sea, porque te esfuerces mucho, porque seas muy bueno, por voluntad de varón. No es porque alguien lo decida o que alguien te engendre así, sino de Dios. Es una nueva naturaleza dentro de ti. Sean pues perfectos, sean pues imitadores, verso 1, de Dios como hijos amados. Oye, qué descorazonante es escuchar que la Biblia diga: pues imita a Dios. Es como si le preguntamos a Michael Jordan: ¿y cómo se juega básquetbol? Imítame, ¿no? Fly like an eagle. Y dices: ¿y cómo le hago para volar? No tengo alas, ¿no? Son orejas, no son. Descorazonante, ¿no? O sea, que diga Cristiano Ronaldo: oye, enséñame a jugar fútbol. Sí, claro, con mucho gusto. En el ángulo, bota de oro y sonrisa acá, rompe corazones, así bien cañón. Imítame. Sí, no. Es descorazonante. Pero la Biblia dice, imita a Dios como hijo amado. Dios te ha engendrado y te ha dado su naturaleza divina. Entonces ya no es tan difícil. Porque eres participante de... Participas de la naturaleza divina. Cristo por la fe vive en tu corazón y te ha dado el poder para poderle imitar. ¿Cómo? ¿Qué es eso de imitar? Entonces debo de crear las galaxias y sanar a los enfermos y... No. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo del Padre. Él lo ha dado a conocer. Nosotros podemos ver a Dios en la faz, en el rostro, en el carácter de Cristo. ¿Qué es lo que tengo que imitar? Mira el verso 2. Caminen en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. En otras palabras, nosotros necesitamos ser caracterizados por una vida de amor. Y una vida de amor no es andar por la calle lanzando besos, ¿no? Una vida de amor es cuando todos lavamos la vajilla y limpiamos la cocina de lunes a viernes y no hay quien limpie la vajilla el sábado. ¿Me permiten? Es una vida de sacrificio, ¿no? Una vida de sacrificio es ladies first. Una vida de sacrificio. Una vida de sacrificio es una vida de renuncia. Y es la vida que Jesucristo vivió. La Biblia enseña que Jesucristo no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino se despojó nunca de su deidad, pero sí de su posición. Y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y en esa condición muere. Y la Biblia dice que nos armemos del mismo sentir. Que seamos imitadores de Dios. Bien, eso está padre. Pero mira cómo sigue el texto. Como hijos amados. Verso 3. Pero un gran contraste. Yo no sé si tuviéramos que musicalizar la Biblia. Aquí dejaríamos los violincitos. Y vendrían quizá los cornos franceses. Y los chelos. No. Pero aquí es amenazada nuestra amistad, relación con Dios, esta vida de amor. Mira el verso 3. Fornicación, toda inmundicia y avaricia, ni aun se nombre entre ustedes como conviene a personas que han sido separadas con un propósito divino. Fornicación es la palabra porneia, que habla de cualquier actividad sexual, lejos del plan original de Dios, dentro del marco de su bendición en el matrimonio. Inmundicia habla de esta suciedad que brota de una alma que está lejos de Dios. ¿Y a qué me refiero con esto de inmundicia? ¿Alguien ha visto cómo, no sé si en la Ciudad de México o quizá en la Ciudad de Guatemala, en la Ciudad de San Salvador, en alguna capital de nuestra hermosa América Latina, o inclusive aquí en Los Ángeles? Bueno, aquí no llueve mucho, pero en Latinoamérica cuando llueve durísimo, las coladeras hierven, brotan, y hay un ambiente hediondo en el ambiente, terriblísimo, ¿verdad? Como que muestran toda la suciedad y la porquería que hay en el subsuelo. Bueno, aquí lo que yo estoy entendiendo y el mensaje de la Biblia es que esto de esta actividad sexual fuera del marco de la bendición de Dios nace de la parte más baja del ser humano. Mira lo que me refiero. No quiero hablar moralísticamente, sino bíblicamente. A Jesús le criticaban, y a sus discípulos, porque cuando comían no practicaban estos lavamientos de manos. Los judíos se lavaban no solamente las manos para comer, sino se lavaban los antebrazos y luego se lavaban los brazos. Y luego el agüita tenía que correr de arriba para abajo. Luego tenía que correr del codo para no sé qué. Toda una serie de rituales. Y Jesús no los observaba. Sus discípulos, mejor dicho. Y entonces criticaron a Jesús y dice Jesús, un momento, lo que entra por la boca va al baño. Así de explícito lo dijo el Señor. Lo que entra por la boca va a la letrina. Ahora, lo que sale de la boca, del corazón sale. Los hurtos, los homicidios, y habla de las fornicaciones, los adulterios. Esas cosas brotan de la parte más baja de la naturaleza humana y tienen el poder, dice Jesús, de contaminar al hombre, todo lo que es y todo lo que hace. No lo que entra por su boca, es lo que enseña Jesús. Y Jesús en otra ocasión dice, de la abundancia del corazón, habla la boca. Mira lo que dice el verso 4. Ni palabras deshonestas, aquí habla literalmente de cosas obscenas, ni necedades, cosas tontas o estupideces. Truanerías habla de chistes de doble sentido, mofas o escarnio alrededor de cosas sucias. No conviene, sino antes bien acciones de gracias. Y es bien interesante que tú observas la comunidad latina. Somos una comunidad con ciertos valores, de los cuales yo me siento muy orgulloso, sinceramente. Y uno de ellos es el valor de la familia. Ahora, cuando observas detenidamente a las familias latinas, en general, ves que la mayoría de ellas están desintegradas. Y los hombres vivimos en muchísima oscuridad. Y esa oscuridad la traemos al hogar. Hay tanta disfuncionalidad, a los hombres no nos puede decir nadie qué hacer. Como dice el corrido, siempre seguimos siendo el rey, ¿no? Entonces, sí hay valores, pero a la vez hay tanta disfuncionalidad. Y dices, bueno, ¿qué es lo que hace que el pueblo latino, amando tanto a su familia, amando tanto a sus hijos, llega un momento que los traiciona, los abandona o les da el peor ejemplo del mundo? ¿Y qué crees que está detrás de todo eso? Piolín por la mañana. Bro. El mandril, bro. ¿De verdad? Cuando recién llegué a los Estados Unidos, yo quería empaparme de esta nueva cultura que yo no conocía y que sigo siendo un ignorante, la verdad, en muchos aspectos. Entonces, yo me ponía a oír esos radio shows o talk shows matutinos del mandrillo, esa onda. Y de repente estaba yo pensando, quién sabe qué tanta cosa, albures, puro cochinero. Y yo digo, es increíble cómo estas cosas tienen el poder de crear imágenes y detonar. Si alguien está batallando con la inmoralidad, con el adulterio, con la lascivia, con cosas así, si alguien... Ese tipo de programas o de conversaciones detonan. Por eso dice la Biblia que las malas conversaciones corrompen, contaminan, echan a perder las buenas costumbres. Y aquí nos dice la Biblia, bueno, pues esas son cosas que nosotros necesitamos evitar. Verso 5. Porque saben esto, esta parte me encanta, chequen esto. Porque saben esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Rápidamente quiero hacer referencia a dos cosas. La primera es que en la Biblia el propósito primario de la actividad sexual no es la multiplicación, tampoco es el placer, aunque la Biblia asocia ambas cosas con la actividad sexual del ser humano. En el libro de Génesis se nos dan... En el libro de Proverbios se nos dice que las personas casadas dicen, alégrate con la mujer de tu juventud como una preciosa gacela en su amor, en sus caricias te satisfagan en todo tiempo. La Biblia habla de esta satisfacción asociada con las caricias, en su amor recréate siempre. El libro de Hebreos dice que es honroso, es precioso, es bello el matrimonio y el lecho marital, las relaciones entre esposos sin mancha. Los fornicarios y los adúlteros, dice la Biblia, los va a juzgar Dios. Pero el propósito de las relaciones sexuales o la actividad sexual humana, en lo que yo veo en la Biblia, en tanto en Efesios y lo vamos a ver en las próximas semanas como en Génesis, tiene que ver con fortalecer ese misterio de la unión de dos personas. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y Dios crea esta actividad, sí, para multiplicarnos, sí, para disfrutar del amor, pero sobre todo para hacernos más y más y más con su bendición. Uno. Por eso es tan terrible los ojos de Dios en la adulterio. Es tan terrible. Porque el que se una a una mujer es un espíritu con ella y viceversa. Es lo primero que quiero decir. Lo segundo. Verso 5. No tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Si nosotros estuviéramos leyendo nuestra Biblia como la hemos leído por años, un versículo aquí, otro versículo acá, que me la platique aquí el pastor, que me la platiquen en el radio, bueno, nunca tendríamos acceso al conocimiento pleno, maduro, responsable. Pero gracias a Dios que hemos estado en Efesios. Y cuando leemos que un fornicario, inmundo o avaro, la palabra avaricia no solamente tiene que ver con el deseo desmedido de las riquezas, sino de aquello que no es tuyo. Y hablando en este contexto, nos hacemos referencia a los 10 mandamientos donde el Señor dice que no codiciemos la mujer de nuestro prójimo. Y lo que Jesús explica en relación a ese mandamiento, que cuando uno codicia a una mujer, ya adulteró con ella en su corazón. Dice que no tiene herencia en el reino de Dios y de Cristo. Ahora, ¿cuál es nuestra herencia? Ah, no, pues las bendiciones y pues somos libres y nacimos para reinar y tenemos poder. No. Capítulo 1, verso 11. Ya leímos en su contexto Efesios y se nos... A mí se me cayó hasta la dentadura que todavía... No, postiza que no tengo, pero pronto. El verso 11. En Él, en Cristo, tuvimos herencia. En Cristo, no es a través de Cristo, no es por Cristo, no es de que cuando me hice cristiano entonces tuve una herencia y parte de mi herencia son mis hijos y parte de mi herencia es mi... No, no, no. Él es mi herencia. El Salmo 16 es esto. Es hermosa la heredad que me ha tocado. ¿Quién es la heredad que me ha tocado? Jesucristo es la porción de mi copa y mi herencia es Él. Entonces, una persona fornicaria, una persona inmunda, entregada a la obscenidad y a los hábitos oscuros que traicionan el amor de Dios, que traicionan el amor de nuestra familia, que traicionan el amor de nuestra iglesia, es una persona que no tiene herencia. No es de que son malos y yo soy bueno, no, no. En otras palabras, déjame ponerlo en palabras diferentes. Cuando se habla de una vida de pureza sexual y se abren libros, hay motivadores padres, y uno de ellos es, hey, jóvenes, adultos, solteros, quien quiera que seas tú, es importante vivir una vida de abstinencia y de pureza sexual, porque... Con la promiscuidad está asociado tantas enfermedades, de las cuales tú te puedes evitar. También se dice, chicos, chicas, no traicionen sus sueños con un embarazo no deseado, ¿no? Sean fieles a sus sueños, persigan sus sueños y por esa razón conviene vivir una vida de pureza sexual. Yo me voy a este verso 5 y esto que estamos hablando. ¿Cuál es el motivador? Si tú le dices a un hombre que vive una vida secreta, doble, que se cuide de estas cosas por tal o cual razón, el único poder en el universo que puede transformar el deseo, cambiar los hábitos de un ser humano, es el amor de Cristo. Por eso dice acá, un fornicario no tiene herencia. ¿Cuál es nuestra herencia? En Él, en Cristo hemos recibido herencia. En otras palabras, una vida de inmoralidad amenaza mi comunión con Dios. Cuando tú lees el Salmo 51, ese salmo con el que David le pide en oración, arrepentido sentido misericordia a Dios por su pecado de adulterio y de inmoralidad. Dice cosas como: vuélveme el gozo de mi salvación. No dice: vuélveme el reino, vuélveme el oro, vuélveme el poder y la influencia. No, no le importa nada de eso. Perdió lo más preciado en este mundo, que es la comunión con Dios. Dios nos creó, Dios te creó, Dios me creó para tener comunión con Él. La Biblia dice que el cuerpo no es para la fornicación, el cuerpo no es para el adulterio, el cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. Cuando tú violentas esos principios, sufres, 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 lloras, lloras, lloras. Y la motivación preciosa de la palabra de Dios es: ¡hey! Tienes una herencia en Dios. Dios te ama tanto. Ha puesto su naturaleza. Comienza a imitarlo. Mira cómo sigue esta idea. Dice: nadie te engañe con palabras vanas. ¿Por qué nadie te engañe? Porque pensamos que la gratificación asociada con el placer instantáneo, esta promete mucho, pero da tan poco. Y lo que hace es esclavizar. Y cuando nosotros nos entregamos a una vida de inmoralidad, en ese sentido, el deseo y el apetito es más grande. Y eso es una adicción, algo que te hace dependiente, que trae sufrimiento. ¿Cuál es el sufrimiento? Vivir una vida lejos de Dios. Eso es el sufrimiento. No hay paz. No existe la paz para los impíos. Pero el fruto del Espíritu es amor. El motivador acá: jóvenes, tomen responsabilidad y control de su vida sexual. Lo mismo nos dicen los adultos. Es importante, aunque estés casado, aunque tengas una bonita relación, es importante que esos aspectos los rindamos a Dios. Y el motivador número uno es el amor de Cristo. Nadie te engañe. Dice un día Jesucristo, estando delante de este templo maravilloso de Herodes, que dicen los historiadores que era un templo de mármol espectacular, con una cúpula de oro impresionante, brillaba al mediodía, era tal el reflejo del sol sobre este templo, y era tan majestuoso que un día, sentados sus discípulos en el Monte de los Olivos con Jesús, le dijeron: ¡wow! ¡Qué impresionante templo! Y Jesús les dice: de cierto les digo, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruido. Y entonces le dijeron: Señor, dinos, ¿qué señales habrá de que sucedan estas cosas y de que restaures el reino de Israel? Dos preguntas. Y Jesús, en Mateo 24, verso 4, dice, se los voy a leer textual. Mateo 24, 4. Miren, cuidado que nadie les engañe. Los últimos tiempos que estamos viviendo, la víspera al regreso glorioso de nuestro Señor Jesucristo, está caracterizado más que por terremotos, más que por terremotos que siempre ha habido, más que por guerras que siempre ha habido, más que por pestes que siempre ha habido, más que por hambre que siempre ha habido, por engaño. Y el engaño es que tu confianza, tu amor y tu devoción a Dios sean comprometidas. Y aquí el texto que está delante de nosotros nos dice que la vida de fornicación, cuando dejas salir toda la inmundicia que como ser humano hay dentro de todos los seres humanos y no le rindes el control de tu vida, cuando estás sometido constantemente a estas pláticas, a estas burlas, a estas obscenidades que tarde o temprano van a normar tu carácter, eso amenaza tu comunión con Dios, y habiendo ganado el mundo pierdes tu alma. No tiene sentido. No sé qué palabras poner el hecho de que es el amor de Cristo por nosotros y al cual nosotros estamos llamados a responder, el más grande motivado. Ahora, no se trata de condenar a las personas que viven todavía como todos nosotros en otro tiempo vivíamos. ¿De qué se trata? Como hijos amados, imitar su amor. Primero, responder al amor a Dios. Primero es importante responder al amor de Dios. Es importante responder al amor de Dios. ¿Cómo puedo responder al amor de Dios? Cantando, ofrendando, dando mi dinero para que la gente pobre pueda salir adelante, participando en alguna obra social. Jesucristo dice: el que me ama, mi palabra guarda. O en primera de Juan 5, verso 6, este es el amor a Dios, que guardemos su palabra. No sé, pudiéramos ponerlo a muchos niveles. Si tú tienes un amor por tu instrumento, bueno, pues vas a sacrificar muchas cosas para dedicarle tiempo a tu instrumento y que al paso del tiempo reditúe. Si tú tienes amor por una persona, bueno, vas a sacrificar muchas cosas para pasar tiempo con esa persona. Si tú tienes amor por tu familia, bueno, vas a sacrificar muchas cosas para ser leal y darle el primer lugar a tu familia. Si tú tienes un amor por tu trabajo, vas a evitar caer en indiscreciones que pongan en riesgo tu trabajo. Si tú tienes amor por Dios, vas a aborrecer las cosas que ponen en riesgo tu comunión con Dios. Y una vez que uno empieza a experimentar el amor de Dios en ese sentido, es bilateral, no es unilateral, o sea, no solamente es para Dios, es para los demás también. Y así está, con esta idea, o así esta idea, le damos conclusión a esta enseñanza. Miren lo que dice el verso 7. No seas, tiene que ver con el verbo ser y no hacer. No seas, pues, partícipes con ellos. Mira la argumentación. Porque en otro tiempo tú eras tinieblas. No dice que vivías en tinieblas, eras tinieblas. Como un amigo que vive en Chihuahua, México, y nos iba a presentar a su esposita. Y su esposita tiene ojos verdes y todo. Pero dice: mira, pero ahora que la conozcas, dice, mi esposa no es de rancho. No, ella. Dice: no, mi esposa es el rancho. No, hombre, y la conocimos, y qué bárbaro. No, hombre. Pero hay unos conceptos de verdad, ¿te acuerdas? Bien chistoso, una niña toda así, pero era el vil rancho. Así dice. Ustedes no caminaban en tinieblas, no es que andaban en oscuridad, eran el rancho. O sea, eran tinieblas. ¿Pero qué crees? Ahora somos luz. Oye, pues dame una muestra de amor, le dice el pasado y unos cuates a su novia cristiana. Y su novia cristiana le dice: ¿sabes qué? No. ¿Por qué? Porque soy. No tiene que ver con lo que hago. Tiene que ver con lo que soy. Soy una hija de Dios. Soy luz. Yo me pongo a pensar, ¿cuántos de nosotros hemos cedido al engaño y a la presión? No solamente, escucha esto, poniendo en riesgo nuestra amistad con Dios. Y tampoco sé cómo decirlo esto. Mi esposa me queda viendo: ¿cómo lo vas a hacer? No, pues ponte a orar, mira, ponte a orar, gente buena. Ahí va. No solamente las tinieblas amenazan mi relación con Dios, sino, ¿sabes qué? Mejor déjame que el texto me ayude. En otro tiempo eras tinieblas, hoy eres luz en el Señor. Camina como hijos de luz. ¿Te fijas? Camina. El cristiano responde. El cristiano camina. ¿Cómo camina un hijo de luz? Mira el verso 9. El fruto del Espíritu es en bondad, es en justicia, es en verdad. También otras versiones dicen: el fruto de la luz es bondad, es justicia. Amar lo que Dios ama, aborrecer lo que Dios aborrece, es verdad. Verso 10, comprobando lo que es agradable delante de Dios. Mira el verso 11, a eso se refiere. No participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. No, pues yo no hago nada mal. Yo no tengo estos hábitos oscuros que tiene la gente. Yo, la verdad, de mi casa al trabajo y del trabajo a mi casa. Sí, chuchita, cómo no. Pero si así fuera, que no te creo nada, la netísima, si así fuera, no dice eso el texto. Dice, no participes, repréndelo. ¿Cuántos cristianos sabemos de la secreta? Que el mundo muere sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Y nosotros somos muy cristianos, bro. ¿Cómo crees que vamos a meter? Uy, ni hablar, ni dirigirles la palabra. Eso no dice el texto. Cristo vivió una vida de sacrificio y de servicio y de amor al Padre. Y nosotros somos la luz como Cristo. ¿Qué es lo que hace la luz? Bueno, la luz lo primero que hace es llama la atención. La luz llama la atención. Estaba yo platicando con el pastor Jeff hace 2 días. Y él me estaba platicando acerca de su viaje que hicieron en abril. Un grupo muy bonito de la iglesia Semilla Eastside a Chile. Y me platicó que nuestros jóvenes brillaban. Llamaban la atención, me decían, su servicio allá, fueron a un lugar de niños con capacidades especiales, y el amor de nuestros jóvenes de Semilla brillaba, su paciencia, fueron con ancianos, estuvieron trabajando hasta, yo decía, wow, pues preséntamelos porque no los conozco. Así le dije algo así. Hola, Meli, ¿cómo estás? Pero bueno, lo primero que hace la luz es llamar la atención, ¿verdad? Si entramos a un lugar oscuro y prendemos el encendedor, todos. Y eso es lo que, ese es el principio para cazar venados. Fue lo único que aprendí de mi papá. Que les avientas la lámpara y de volada se encandilan, se quedan viendo la lámpara y, ay, así te quería ver. ¿Ah? Pero no solamente llama la atención la luz, y es lo que nosotros necesitamos llamar en un mundo de oscuridad, la atención, sino disipar las tinieblas. Jesús dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y un hijo de Dios puede decir, si tú eres amigo mío, no andarás en tinieblas, sino que tendrás la luz de la vida, ¿no? O sea, nosotros, como seguidores de Jesucristo, somos llamados a disipar las tinieblas. Y más allá, dice la Biblia que los hombres, la luz vino al mundo, pero que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y entonces, como cristiano, quieres ser monedita de oro para caerle bien a todos. No es posible. Le vas a caer mal a la gente que ama las tinieblas. Estás llamado a que te aborrezcan y que te caigan mal, que les caigas mal. Y tú estás ahí por amor. Pero sabes una cosa, ¿qué tal si alguna de estas personas, a través no solamente de tu manera de vivir, sino del evangelio compartido por ti con amor y con respeto, cambia un corazón, cambia una vida, cambia una familia, cambia un entorno? Oye, te vas a sentir la persona más dichosa. Entonces estarás viviendo el amor de Dios, que es amar a Dios con todo tu corazón y amar a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el camino del cristiano que camina en amor. Ama a Dios que no ve, amando a su prójimo a quien sí ve. Y una manera de amarlo es evidenciar las tinieblas. Cuando hay chistes obscenos, bro, a mí no me gustan esas cosas. Cuando los esposos hablan de sus esposas, las esposas hablan de la intimidad de sus esposos, esas cosas que no tienen lugar, ¿sabes qué? No participes, aunque se saquen de onda. Bueno, ni modo, por amor a ellos. No es porque, es que soy muy cristiano. No, eso no es el cristianismo. El cristianismo es una vida de abnegación, de sacrificio y de amor por el beneficio de otro. Y la Biblia dice, son duras las heridas del que ama. Tú necesitas aprender a amar a tus amigos, a la gente que amas, con un amor duro. Llamarles la atención. No, no como ese video que me puso, no sé si es de tú o el enano. De un vato que nada más ve algo y... Iba en la calle, ve no sé, a una persona de color subiendo a su motocicleta y se pone junto a él. Y se le quedan viendo, pues, ¿qué? Y termina correteándolo, ¿no? Y a veces el cristiano sí somos, ¿no? Una conversación, y una película, y no es eso, ¿no? Creo que tenemos mal entendido el cristianismo. El cristianismo es que nadie me engañe y me seduzca de manera que ponga en riesgo mi relación con Dios. Y número dos, que viva de tal manera que mis obras, mis acciones y mi compromiso con el Evangelio llamen la atención, disipe las tinieblas y las evidencie de tal manera que la gente se saque de ahí. Si no, estás construyendo aire que le puede hacer falta a otro. La vida sin Cristo es una vida fea. Pero la vida esta que le llamamos cristiana, sin Dios y sin amor al prójimo, te la paso a regalar. Esa sí está fea para que veas. Esa sí está fea. Pablo dice que somos la gente de la quien tendrían que tener conmiseración y lástima. Porque vivimos como si no tuviéramos una esperanza, como si Cristo no hubiera resucitado, como si no nos hubiera dado el poder para vivir vidas diferentes. Dios nos hace un llamado a vivir una vida en amor. Miren los últimos versículos, verso 12. Vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Me encanta el verso 13 y 14 y con eso terminamos. Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Y lo he platicado, pero un artista una vez, yo era muy joven y había desarrollado pues habilidad y talento con la música y demás, y me puso como su director musical. Tiene una oficina ahí en el Ángel de la Independencia, en Reforma y demás, y yo recuerdo que pasaba después de las giras y teníamos nuestras juntas y demás. Pero una vez me pidió cotizar al Sindicato Único de Trabajadores de la Música la mitad del dinero que nos estaba pagando, porque ella a su vez, su oficina, pues pagaba estos impuestos al Sindicato Único de la Música. Al musicato de cínicos, pues. Y entonces, yo, las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Y dije, yo no me quiero prestar para un fraude. Y había mucho en juego, porque cada Navidad me daban la posibilidad, Héctor, pasa al frente en una gran oficina y me daban la oportunidad de hacer un brindis, yo agarraba a ver qué, y les hablaba de Cristo, les predicaba el Evangelio, cada show que tocábamos en cualquier parte de la República, fuera de la República Mexicana, siempre me presentaba como su director musical y el sol de Héctor, ¿no? Y el sol de Héctor de repente lo llevan a una oficina y le animan a, ¡hey! Hacer lo que todo el mundo hace, dar kilos de 900 gramos. Todo el mundo lo hace, ¿no? Pero dice la Biblia que si tú honras a Dios en secreto, Él te va a recompensar en público. Una vida se construye con pequeñas decisiones. Yo le dije, no, ¿y qué crees que pasó? ¿Todos vinieron a Cristo? No. ¿Me felicitó? No. Perdí mi trabajo. Es que le hace, me contrató luego Luis Miguel. ¿Qué me importa? Perdí mi trabajo, bro. ¿Pero qué crees? Gané casi a todos los músicos. A todos los músicos les gané para Cristo, todos. Estás en tu trabajo no para hacerte más famoso ni más rico, sino para alumbrar. ¿Cuándo lo vas a entender, bro? Ya. Basta de ese cristianismo egoísta, ¿no? No sirve. No funciona, te lo prometo, no funciona, bro. Te hace la persona más hipócrita y más miserable. Todo eso que le he estado platicando son vivencias personales. Por favor, no lo tomen personal. Son cosas con las que yo he luchado. Conclusiones a las que yo he llegado. Y decisiones que he tomado. Que con mucho amor y respeto, bueno, no con tanto respeto, pero con mucho amor, Se las entrego al costo. Verso 14. Por eso dice, mira eso. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. A mí este versículo me llama mucho la atención. Hagan una investigación de él. Yo solamente lo observé y lo puse en contexto, No me interesó mucho lo que dijeran comentaristas bíblicos, porque yo siento que el texto nos ha venido hablando de eso. Levántate tú que duermes. Imagínate, ¿quién es el que duerme? California. Bien. Comunidad Latina de los Estados Unidos. Levántate tú que duermes. Comunidad Latina, el sur de California. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Cómo te alumbra Cristo? A través de su iglesia semilla. Si esta iglesia no brilla, esta comunidad no tiene esperanza. Dios ama al mundo. Dios lo ama tanto que entregó a su Hijo Jesucristo. Y Dios lo ama, ¿sabes? Que no nos ha llevado a casa. Nos tiene en este lugar para cumplir su propósito. Y su propósito es simplemente ser lo que somos. Caminar, andar de acuerdo a lo que somos. Hijos de luz. Que pongamos, que llamemos la atención, que disipemos la oscuridad y que denunciemos con nuestra actitud y el Evangelio de Jesucristo. Si a Jesucristo lo amaron, nos van a amar. Si a Jesucristo lo recibieron, nos van a recibir. Si a Jesucristo crucificaron y le llamaron Belcebú, ¿qué no harán de nosotros? Oremos. Por eso la Biblia enseña que necesitamos caminar en sacrificio. Como hijos amados, aprendamos a imitar a Jesucristo. Caminando en amor, una vida de ofrenda, que seamos un regalo, pero también una vida de sacrificio. Quizá alguien aquí está batallando con algunas de estas cosas, y todo es producto porque el amor de Dios no ha amanecido en tu corazón. Y eso no es malo o bueno, eso es un hecho, y eso puede cambiar en este momento. Dios te ama muchísimo y te invita a que reflexiones, que te ha creado para Él y te has apartado de Él. Has vivido toda tu vida lejos de Él. Bueno, pues Él ha venido a buscarte. No quiere que mueras, quiere que conozcas su amor y que tengas el poder de amarle. Eso está increíble. Amarás al Señor con todo tu corazón. Él te va a dar la fuerza para que lo ames. Y una vez amándole, te va a dar la fuerza y la devoción para amarle amando a otras personas. Pero todo comienza con un acto de fe. Cuando tú crees que Jesucristo, por amor, fue a la cruz a morir por tus pecados. Y cuando tú le permites ser el Rey, Señor y líder de tu vida. ¿Quisieras hacer eso? Déjame guiarte en una sencilla oración. Es tu negocio con Dios. No tenemos nadie que enterarnos. ¿Por qué no le dices a Dios? Dios hermoso. Y una vida sin gozo, sin paz. Las cosas de este mundo, Señor, no me satisfacen, y los hábitos cada día me esclavizan más. Necesito, Dios, pero hoy entiendo que tú me amas. Y viniste, Señor, para que creyendo yo en ti, tú me hagas tu hijo, tú me hagas tu hija. Dios, recíbame como tu hija, recíbeme como tu hija. Creo en lo que hiciste en la cruz del Calvario por mí. Creo que tu sangre es poderosa para perdonarme, limpiarme y llevarme de nuevo a casa. Abro la puerta de mi corazón, te pido, Espíritu Santo, que entres a mi vida y que ponga la naturaleza de Cristo, la fe y la esperanza que necesito para experimentar esta vida que vale la pena vivir, una vida de amor a ti, Señor, y a mi prójimo, Señor. Oro estas cosas y más en tu nombre precioso. Tenemos la mesa de comunión servida, hay 4 mesas detrás de nosotros. Quiero invitarte a que salgas de tu lugar, vayas por los elementos de la comunión, regreses en silencio. En un minutito despedimos esta reunión adorando a Dios a través de los elementos, el pan y el vino. Qué precioso, Señor, esta invitación que nos haces a recordarte. En esto consiste el amor, ¿no? En que nosotros te hayamos amado sino que Dios hermoso, tú nos amaste primero y enviaste a Cristo como la satisfacción de tu justicia al morir por nuestros pecados y también para darnos una razón para vivir. Estamos celebrando, Señor, tu amor y gracia que nos invita a amarte, tu amor y gracia que nos invita a amar a otros, Señor, con un amor que no viene de nosotros, que viene de ti. Por tal razón queremos recordarte, Señor, y el énfasis no es en lo que yo puedo hacer o en lo que yo soy, en lo que tú eres, un Dios de misericordia y Dios de amor, que me has llamado, Señor, a la comunión preciosa a través de tu Hijo Jesucristo, Señor. Qué precioso que estos elementos son elocuentes, son poderosos, disipan todo engaño, disipan toda duda. No te dejes engañar por tu corazón, no, tú no eres suficientemente bueno, si no te vamos a recordar a ti, estamos recordando a Jesús. Él es bueno, para siempre es su misericordia. Que no salgas de aquí confiando en lo que eres o en lo que has hecho. Sal de este lugar confiando en lo que Jesús es y ha hecho por ti en la cruz del Calvario, cuando Él dice: consumado es. Lo que yo mismo he recibido, lo mismo que les he enseñado, que la noche que Jesucristo fue entregado como pan, habiendo Él mismo dado gracias, lo partió y dijo: toma, come. Esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Tomemos el pan. Después de haber cenado, el Señor levantó la copa diciendo: esta es la copa del nuevo pacto, mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. De manera que cada que comemos este pan y bebemos esta copa, la muerte de nuestro Salvador y Señor, su gran amor que nos transforma, que nos impulsa, que nos motiva a vivir como hijos de Dios. Anunciamos, damos a conocer y proclamamos hasta que Él personalmente regrese por nosotros. Todavía un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Después, la fe, la certeza de aquel que uno espera, la convicción del invisible. Tomemos en esta fe y con esta expectativa del regreso de nuestro Salvador esta copa.